Bienvenidas, bienvenidos. Atrincherados, haciéndonos fuertes, aguantando numantinamente el peso de las festividades, manteniendo alto el pabellón de Herrera en Cope, ondeando la bandera del programa más escuchado de la radiodifusión española, los soldados del amor al trabajo. Les saludamos, nos ponemos firmes, en perfecta formación. Solo trabajamos tres en este tramo de calle, la calle Alfonso XI, pegadito a la Plaza de la Independencia, a la Puerta Alcalá, para más señas. Los que trabajan en el BAI, que es una pastelería, cafetería que está aquí al lado, cuatro que he visto que están en una obra en un contenedor, que ahora se iban a tomar café, o sea, imagínense ustedes, han cogido cuatro sacos y ahora se iban a tomar café. Y van a volver, claro, como no está el jefe junando. Y luego nosotros, que estamos aquí en comandita, en familia, la verdad es que somos cuatro, pero muy bien avenidos, como siempre. Todo un clásico, el de jueves y viernes santo. En Herrera en Cope, con todos ustedes, hasta las 12, el que les habla, Goyito González, en compañía de esos héroes, amigos míos, de las colaboraciones, que son, entre otros, el doctor Pérez Almeida. Buenos días, Esteban.
¿Qué tal, Goyo? Siempre nos encontramos, ¿eh?
Sí, esto ya es un clásico.
Y a mí me gusta.
Y a los que nos escuchan más.
Sobre todo cuando empieza el programa, ahí te lo tenían que grabar. El amigo Goyo, cuando empieza el programa, se pone de pie, sí, y empieza con esa actuación siempre improvisada que le hace, bueno, como es él, grande.
La vida está colmada de improvisaciones, algunas desagradables improvisaciones, doctor.
Pero tú no eres de eso, tú eres de la agradable. No.
A todos nos ha sobrecogido, a ustedes cuando vieron las imágenes, la muerte súbita del jugador de la NBA, Zeke Upshaw. Un jugador que se desplomaba literalmente y que ni siquiera los esfuerzos realizados para reanimarlos por todos los jugadores que estaban alrededor, el equipo médico, etcétera, consiguieron revivirlo. A falta de conocer el informe definitivo de la autopsia, todo nos hace pensar, doctor, que estamos ante un nuevo caso de muerte súbita en el deporte.
Sí. Bueno, y eso nos lleva a que estemos hablando de esto hoy y que comentemos por lo que es la muerte súbita, y cómo en España pues no es que tengamos uno ni dos casos, sino bastantes miles, entre 15 y 20 mil casos al año. Porque la muerte súbita, cuando hablamos de ella, hablamos de una muerte que es inesperada, rápida, por eso lo de súbita, que se da a una persona que previamente pues estaba bien y que no ha tenido pues ningún accidente, sino que estaba bien, como este jugador. Y bueno, la primera, plat, cae. Cuando esto pasa en un deportista o en una persona joven, nos llama mucho la atención y generalmente está provocado pues por eso, un trastorno en el ritmo cardíaco, una fibrilación en esa edad, hasta los 35 años, si quitamos la del lactante, que es hasta los 6 meses, pues una fibrilación ventricular, en donde, bueno, ya saben, la audiencia de COPE sabe que el corazón tiene su ritmo, su marcapaso, su corriente, su chispa, que es lo que le da la chispa de la vida. Bien, esta chispa, pues eso, tiene un ritmo. Cuando esta chispa en el ventrículo sale muchas, se vuelve loco, no es capaz de bombear, y si no bombea, pues viene esa muerte súbita. Probablemente es lo que haya pasado en esta persona por la edad. Otra cosa es cuando estamos en esa muerte súbita en personas de más de 35 años, por lo típico, que andas en la calle, sí, y de buenas a primeras, ¡bumba!, que estás en casa y de buenas a primeras, ¡pumba!, ves que esa persona se desploma.
O durmiendo,
claro.
Hay personas que no se han despertado.
Totalmente. Acuérdate, por ejemplo, no sé, Rita Barberá, sí, ahí fue, la hermana dice que oyó dormía con ella en aquel entonces en el hotel y dice, oí algo mínimo, pero es que nada fue. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Pues ahí lo que suele pasar es que son personas que probablemente a lo mejor no lo sabían, o si lo sabían, pues bueno, no estaban cuidando este tema. Pues que sufren de aterosclerosis, se va depositando la grasa, las arterias y demás, y de buenas a primeras, pues el corazón dice, hasta aquí hemos llegado. Lo importante es, pues bueno, saber cómo es, uh-huh. saber cómo es ese desplome. Yo cuando vi las imágenes de este jugador de la NBA es que literalmente ¡bla! Se desplomó. Y después también, pues bueno, recordar que no es una ni dos, sino unas cuantas miles de muertes en España que nos tenemos que cuidar.
Muchos no entendemos que esto le pase a gente joven, uh-huh. a deportistas, a personas que están practicando ejercicio físico todo el día, uh-huh. personas con unas analíticas envidiables.
Sí, 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 totalmente.
¿Cómo es posible?
Claro, es que cuando esto le pasa a la gente joven, Goyo, entre eso pasado, entre esos 6 meses y 35 años, generalmente, o en muchos casos, existe detrás de ello una alteración genética que incide en lo que yo comentaba anteriormente.
¿Y eso se puede detectar?
Claro. Mira, cuando hablamos de los deportistas, dice, bueno, pero ¿cómo será posible si le hacen analíticas completas, fíjate tú, a la hora de ficharlos, como tú comentas, si le hacen pruebas de esfuerzo, le hacen de todo? Bueno, no se ve nada y entonces pues no se detecta, pero sí que también hay que decir, como al igual que hablábamos de los temas genéticos, pues tenemos que hablar de las pruebas genéticas, pues hay determinaciones genéticas a día de hoy, perfiles genéticos que te pueden aproximar a lo que está pasando. Por ejemplo, en Italia se utiliza mucho dentro del mundo del deporte. Pues bueno, tienes que agarrarte a lo que te queda, que es uh-huh. esto. Así es.
Hemos empezado hablando de la muerte. Un tema poco agradable. Lo reconocemos. Pero para compensar, ¿por qué no hablamos de la vida? La que está brotando en estos momentos. La que surge casi como por arte de magia. Te vais en coche y miráis a un lado y a otro por las ventanillas de vuestro vehículo. Estaréis disfrutando ya del verdor de los campos, de las florecillas que van brotando y van salpicándolos de color, de la luz, esa luz tan particular de esta estación que acabamos de estrenar. Veréis cómo los pájaros se alteran, revolotean, se mueven, van de un lado para otro, se cortejan. ¿Cómo empiezan a asomar por sus madrigueras las cabezas, los conejillos? ¿Cómo ya se ve alguna que otra mariposilla por ahí revoloteando? La vida en estado puro. Pero claro, tiene sus pros y tiene sus contras. Que nos lo digan a los alérgicos, doctor Perfecto. Y yo me las prometía muy felices haciendo esta alegoría primaveral que acabo de improvisar para todos ustedes, llena de tópicos, por supuesto. Como tópico también es que cuando llegan estas fechas, los que padecemos de alergia las estemos pasando canutas.
Esto es así. Cada vez somos más los que las pasamos canutas porque cada vez son más las personas que tienen algún tipo de alergia, bien sea a la gramínea, bien sea al plátano, a la arizónica. Bueno, cuando hablamos de esto, habría que decir que la alergia en cuanto a arizónica, plátano, pues está. La gramínea, que es la que de verdad pues nos da caña a la mayor parte de los alérgicos, pues depende mucho del clima, de cómo vayamos teniendo el clima. ¿Qué es lo que se puede decir en esto? Pues hay que decirlo primero como el hombre del tiempo, ¿no? Decir, ojito que te puedo decir lo que puede pasar en los próximos 3 días, sí. Semana, pero no me cuentes lo que va a pasar porque oigo por ahí predicciones para toda la primavera, eso es complicado. Bueno, ha llovido mucho estos días, poquitos días, ha salido un poco el sol, ahí las gramíneas pues en donde van y están en todo su esplendor y es cuando de verdad empezamos los que tienen la alergia a gramíneas a tener pues esa sintomatología tan desagradable de moqueo, de problemas en los ojos, con ese escozor, con ese... bueno. Pero ahora vuelve a llover otra vez. Entonces, bueno, cuando vuelve a llover, pues se limpia un poco aquello de gramínea y lo que hay que ver es qué es lo que pasa después. Si después de la lluvia viene de verdad periodos amplios de calor y solito, que nos preparemos, porque ahí, bueno, pues la realidad es que vamos a estar pues mal, porque ha llovido mucho. Lo que sí que es cierto es que, lo comentaba al inicio, está aumentando pues el número de personas alérgicas y a mí me gustaría hacer un pequeño apunte aquí y decir que esto es debido, sin ningún tipo de lugar a dudas, ya Ah, la contaminación. ¿Por qué? Porque hemos visto que, por ejemplo, las partículas de los diésel, coches diésel y demás, están más tiempo en suspensión. En esas partículas se monta pues el alérgeno, de la gramínea, de lo que quiera, y está más tiempo en suspensión y llega, por lo tanto, más cantidad a las vías respiratorias y provoca la reacción alérgica. Pero por otro lado, habría que comentar cómo nosotros no solamente nos vemos afectados, el ser humano, por la contaminación, sino también los árboles. Y los árboles, las plantas, pues, ¿qué es lo que sienten con esa contaminación que no es normal para ellos? Pues lo que sienten es que se estresan. Y se estresan por la contaminación. Y cuando se estresan, pues liberan unas proteínas que hacen que el alérgeno pues sea más cruento en ese momento. Por otro lado, y ya en último, decir que se calienta la atmósfera, sí. Y bueno, no se libera tanto pues hacia arriba.
¿El asma es una consecuencia de la alergia o es una alergia en sí misma?
Bueno, cuando hablamos de asma, hablamos de, ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? Pues las dos cosas. Es decir, es una reacción exacerbada, alérgica a algo que puede ser a un alérgeno como el que estamos comentando, puede ser al frío, que también la tienes, o otro tipo de cosas. Pero el asma también en los chavales, y todos los papás que nos están escuchando ahora dirán, antes en el cole cuando yo iba no había tanto asmático, pues tienes razón. El asma tiene que ver mucho con la contaminación. Hay un estudio muy reciente que se hace en Bradford, en Gran Bretaña. Bueno, es una ciudad, pues unos 550.000 habitantes, una ciudad con un nivel de contaminación mayor que otras de allá de Gran Bretaña, y al final concluyen, y esto es terrible, dicen que el 24% de los casos anuales de asma infantil tienen relación directa con la contaminación del tráfico. Esto por un lado. Y por otro lado nos dicen cómo impepinablemente está aumentando y seguirá aumentando mientras aumente la contaminación.
¿Cómo aumenta la venta de Ventolin en las farmacias?
Cada vez hay más. Es que
jovencitos y no tan jovencitos que llevan el Ventolin en el bolso, en la cartera, en el bolsillo.
No hay nada más angustioso que ver a tu hijo cuando por la noche o en un momento determinado del día que se asfixia, que no puede más y tienes que ir con él. Lo que pasa es lo que comentaba, que cada vez también es más frecuente esto.
¿Nos podemos proteger los que no tenemos más remedio que echar mano del tisú, del cleaner, del pañuelito, de hacer sí. programas de radio con la voz gangosa?
Sí, sí, sí. Mira, lo primero que debería hacer es como cuando en verano tenemos esos terribles fuegos en el monte y dicen, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo prevenimos? Pues no prevenimos en el verano, prevenimos durante el invierno, que es cuando hay que trabajar y limpiar el bosque. Pues aquí con la alergia igual. La fórmula FETEN para prevenirla es, pues no tenemos otra más que la vacuna, ¿no? Eso sería ir al alergólogo y que vea cómo te va poniendo esa vacuna, y eso lo tienes que hacer antes. Cuando ya llega el momento florido, pues entonces no te queda más que tener tratamientos paliativos, por decirlo así, por lo que son, con los antihistamínicos, y tener una serie de medidas. Mira, ventila tu casa a primera hora de la mañana, no mucho tiempo la ventana abierta, para evitar que se meta polen y que salga que tiene. Esto es importante. Después cierra la ventana.
Bien.
Cuando vas en el coche, lleva la ventanilla cerrada, y al coche pues todos tienen sus filtros y así te estás protegiendo. Hay un tema con los chavales que es importante. Están todo el día correteando por ahí, jardines y demás, es lo que tienen que hacer. Bueno, pues cuando llegan a casa, una duchita para quitarle los alérgenos que tiene en el cuerpo, y la ropa se lava. ¿Por qué? Pues porque ahí también hay bastante cantidad de alérgenos.
Nada, son consejos prácticos para que aquellos que nos estamos asomando ya a lo que se nos avecina, que va a ser gordo este año. A veces las previsiones no coinciden luego con la realidad, pero lo que nos están avisando los alergólogos es de que viene una primavera dura para aquellos que padecemos de este picorcillo de la IGT, por ejemplo, la pipo. Son las 10 y 20, las 9 y 20 en Canarias. Qué agradable, ¿verdad? Disfrutar de un día festivo en muchos rincones de España. En otros todavía se está trabajando hoy, como en Cantabria, como en Cataluña. Y una conversación amable, agradable, con un doctor, con un médico. Es el médico de cabecera de los que trabajamos en esta casa, en la COPE. Acompañar a todos aquellos que están desplazándose de un lado a otro de nuestro país, buscando ese rinconcito para disfrutar de unas vacaciones. Siempre merecidas vacaciones, o para los que no han tenido más remedio que quedarse en casa. Entre las personas que están en su casa, las hay que están solas. Uh-huh. Y que su única compañía, a lo mejor, somos nosotros los que les hablamos por la radio. La soledad, una enfermedad moderna, muy propia de este siglo en el que nos encontramos, del 21, y que está llevándose por delante a muchas personas. Y ustedes dirán, bueno, ¿se puede morir de soledad? Pues sí, está claro que la soledad aumenta el riesgo de sufrir algunas enfermedades, por ejemplo, las cardiovasculares. Según el Instituto Nacional de Estadística, en su encuesta Continúa Hogares 2016, el 18,1% de la población en nuestro país, que son muchas personas, con 1.800.000 de ellas mayores de 65 años, vive sola. El 59% aproximadamente reconoce que está sola, y no solo sola, sino aislada. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en todo el planeta. Y claro, en este contexto deberían destacarse sobre todo el ictus y la cardiopatía isquémica. Son las primeras causas de enfermedad y muerte en el mundo occidental. De la misma manera, el papel que juegan la soledad y el aislamiento social son cruciales. Esta mañana, a lo mejor lo han escuchado ustedes y han sido madrugadores, pasaba por nuestros micrófonos el doctor Carlos Macaya, presidente de la Sociedad Española de Cardiología y jefe de este servicio del Hospital Clínico San Carlos. Él nos explicaba, con palabras entendibles por todos, cómo incluía la depresión y cómo influía en la salud como primer detonante.
Las personas tienden, pues eso, a la depresión, y la depresión también sí que se ha asociado y como un factor de riesgo cardiovascular de padecer pues mayor número de accidentes cardíacos, como es el infarto, como es la angina o incluso la misma muerte repentina.
¿Sabían ustedes que el país en el que se vive también determina la gravedad de esta soledad?
Que allí las condiciones climatológicas son realmente duras. Son países, yo no me atrevería a decir, un poco inhóspitos, con unos inviernos donde prácticamente, muy en el norte, el día es muy corto. Fíjese que el número de suicidios, y eso está estudiado en los países nórdicos, es muy, muy superior a los países del sur. O sea, quiere decir que las personas pues están viven duro, y si a eso le sumas pues la soledad por cuestiones familiares, pues tienden a la depresión.
Y cuidadito con lo que se piensa, y algo muy importante, con cómo se piensa. El doctor Macaya comentaba también cómo influye la mente en nuestra salud.
En estos casos la mente juega un papel muy importante, ¿no? Pero que mucho, mucho. Y así se ha llamado, fíjese, que desde hace muchos, muchos años, cuando yo estudiaba la carrera, se hablaba de enfermedades psicosomáticas. La mente mandaba sobre el cuerpo y se expresaba, y de hecho pues hay algunas de ellas, ¿no? Como es el colon irritable, se entraba también el asma bronquial, algunas dermatitis, el psoriasis, etcétera. O sea, quiere decir que la mente, y en situaciones de estrés, en situaciones de depresión, en situaciones nada agradables, ¿no? Y que la mente, que uno no está feliz, puede expresarse y puede somatizarse, lo que se dice, y enfermar.
Y como para casi todo, para esto también hay solución, y está en la mano de cada uno de nosotros.
Yo recomiendo pues que se busquen distracciones y ocupaciones que sean más allá de las habituales.
Increíble que la soledad afecte de esta manera a nuestra salud, doctor.
Afecta y afecta mucho.
Eso lo sabes tú muy bien, porque además eres especialista en personas mayores.
En geriatría, sí.
Y lo tienes que vivir a diario.
Totalmente. Estaba echando números mientras escuchaba al doctor Macaya, y con el porcentaje que notaba del 18% de la población española, porcentaje que dabas tú, Goyo, en España tenemos unos 8 millones y medio de personas que viven solas. Y a mí me gustaría añadir algo a lo que ha dicho el doctor Macaya. Desde luego, la soledad es un factor de riesgo para la depresión, esto es así, es incuestionable, pero no solamente esto es lo que incide en ese mayor riesgo de padecer un problema cardiovascular. Es que cuando estás solo, ojo con lo que comes también. Las personas que están solas, pues al final terminan mal alimentándose, y esto es un factor importantísimo, pero muy, muy importante. En segundo lugar, me gustaría comentar algo también, y es que las personas que están solas, y sobre todo las personas, aquí ya me refiero sobre todo a las personas mayores, se mueven muchísimo, muchísimo menos, y tenemos otro factor que se añade. Lo importante es que debemos de tener algo claro. Los médicos ya lo vamos teniendo, pero a mí me gustaría decírselo también a toda tu audiencia. Uh-huh. Y es que cuando hablamos de ese riesgo de sufrir un pepinazo cardiovascular, sí, un infarto, un ictus, sí, y así todos nos entienden, hasta ahora todos entendían que la tensión alta era importante, el colesterol alto era importante, la diabetes también.
Los malos hábitos.
Pero hay que añadir ya también la soledad, sobre todo las personas mayores.
No estás sola. No estás solo. Estamos nosotros acompañándote las 24 horas del día. En un bucle informativo, entretenido. Es Jueves Santo. Ha estallado la primavera.
Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto y va a ser escuchado por el cielo y pronto libre volará.
¡Qué bonito! Canta una chica joven y moderna.
Ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia, que repare el tiempo lo que en ti rompí.
Se llama Natalia Lafourcade. Mira.
Tú, palomito blanco que entregaste tanto, tu paloma negra dejará una estela que te alumbrará.
La danza de las gardenias.
Hoy, ese tuyo llanto se convierte en río de tus ojos santos y una flor marchita reflorecerá. Florecerá, florecerá. Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá. Florecerá, florecerá. Una danza llena de gardenias plena reflorecerá.
Pero Natalia Lafourcade es una chica, como decía, joven y moderna.
Sí, sí,
es
sí,
muy
sí,
joven. Y además ha hecho discos muy modernitos. Fíjate, ahora ha vuelto a la esencia otra vez, a la tradición, a la tradición de su tierra.
Totalmente.
Entonces, ha tirado del folclore, se ha hecho acompañar de la banda, que solía ir en los conciertos con Chavela Vargas, ahí es nada, los Macarinos. Bueno, y han hecho esta maravilla, esta cosa tan bonita con los Macarinos.
Lo que te pide es escucharle Dejarte Querer.
Sí, 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 sí. Entre el hoy y el ayer iremos recorriendo pasito a paso en una procesión radiofónica hasta llegar a las 12, hasta la 1 en cuanto a este programa se refiere. Herrera en Cope, será con Carlos Gutiérrez. Son las 10 y 29, las 9 y 29 en Canarias. Buen viaje a todos, despacito, con buena letra. Por favor, amiguitos, que es mejor perder unos minutillos en el camino que no tener un disgusto que lamentar después, ¿eh? Esto es un mensaje para los navegantes que ahora mismo van circulando, por ejemplo, por la carretera de Andalucía. Es el caso de mi señor y de mi hijo, que está recién llegado de Nueva York y que van ahora camino de Málaga.
¿Ha venido a pasar la Semana Santa?
Y supongo habrán tenido la deferencia para conmigo, bueno, o sea, padre y marido, de tener la radio puesta. Estaría bueno. Aunque a veces la confianza da asco, ¿eh?
No,
lo mismo
no,
lleva puesto un disco, vete tú a saber.
A lo mejor dices que le estamos escuchando todo el día.
Que ya estamos harto de tu padre, hijo.
¡Claro! Ese coquillo. Ese tono que ya lo conozco.
Te amará, te amará. Reflorecerá. Florecerá. Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá.
Florecerá. Florecerá.
Una danza.
Me gusta, me gusta. Natalia Lafourcade con los Macorinos. Danza de gardenia.
Reflorecerá.
¿Le suena esta música, ¿verdad?
Claro, es la sintonía de los consejos que nos trae Tony Martínez puntualmente a Herrera en Cope de Secu.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Vamos de paseo, en un auto nuevo. ¿Era nuevo o viejo?
O feo.
Feo.
No me acuerdo.
¿Nuevo, feo o viejo?
Viejo.
Viejo, feo.
Paseo,
Mal asunto que eso es ese.
Podemos hacer un llamado a la audiencia.
Jorge Alcalde.
¿Qué era?
Que se nos estén olvidando las letras de las canciones de los payasos de la tele es un muy mal asunto. Sí, quiere bueno, decirse que nos estamos haciendo mayores.
Tenemos más experiencia.
Igual que lo de la gallina turuleca. ¿Turuleca o turuleta?
O turuleta.
Pues era turuleta.
Pero ha puesto un huevo.
Ha puesto dos. Y ha puesto tres. Lleves o no lleves tortas en tu auto, sea nuevo, viejo o feo, si te asomas, lo decía antes, por la ventanilla, verás que el paisaje ha cambiado y mucho. ¿Pero por qué? ¿Qué pregunta más tonta? ¿Si lo hace todos los años? ¿Desde que tenemos uso de razón? Vivimos en un país donde las estaciones están bien marcadas. Primavera, verano, otoño e invierno. Me dirán ustedes, bueno, en Canarias,
claro,
Canarias y en las islas, es verdad, por eso se les llama afortunadas, la temperatura suele ser estable, pero fíjense las tormentas, las terribles borrascas que han entrado días atrás por las Islas Canarias, que han dejado lluvias torrenciales.
Y también tiene su estacionalidad, todo el globo terráqueo tiene su estacionalidad. Otra cosa es que sea más o menos marcada, más o menos diferente entre unas áreas y otras, de ese tránsito aparente del sol alrededor de la Tierra, cuando lo vemos desde aquí.
Jorge Alcalde, al frente de Cubo, al frente de Squire, y al frente de esta sección que suele asomarse a los hogares de todos ustedes, o a aquel lugar donde estén sintonizando la radio porque era insospechado el sitio, se puede escuchar la radio de todas las maneras posibles,
pues sí.
Hasta con casquitos inalámbricos, me han regalado unos por el Día del Padre y son extraordinarios.
Muy bien, ¿no? Funcionan.
No. El Bluetooth es un gran invento.
Un gran invento.
Algún día tendríamos que hablar del Bluetooth.
Vamos a hacerlo.
¿Qué es el Bluetooth?
Tomo nota. ¿Dónde está el Bluetooth?
¿Dónde está el Bluetooth?
¿Por dónde va el Bluetooth?
Parece algo mágico.
Sí.
Que va por el aire. Hombre, por el aire también viajan los sonidos que salen de programas como este.
Claro.
Y seguimos sin explicarnos mucho.
Sobre todo porque se llama Bluetooth.
Pero vamos a centrarnos en el paisaje, en algo más terrenal. En algo que nos viene acompañando desde que el hombre está sobre la faz de la Tierra y es consciente de que dependiendo del tiempo, las cosas a su alrededor van cambiando. Durante las diferentes estaciones del año no solo se modifican las temperaturas, sino también nuestro entorno. Cada estación es dueña de un color, de un follaje, de un encanto especial.
Claro. Y qué bonito es verlo y apreciarlo, porque en los medios de comunicación, o en la vida diaria, urbana, apresurada, llena de estrés, tendemos a buscar momentos exactos en los que ocurren las cosas. Ha empezado la primavera, 21 de marzo a las 12:58, y sale en el telediario. A partir de ahora es primavera. Bueno, realmente la naturaleza no funciona así. Y de hecho la naturaleza ya se está preparando para la primavera, pues casi desde el comienzo del invierno, que es cuando empiezan a producirse esas pequeñas, a veces imperceptibles variaciones en la cantidad de luz de sol que recibimos, que conducen al equinoccio de primavera, que es un momento astronómico concreto, que se puede medir con segundos y con milisegundos, pero la naturaleza funciona un poquito más flexible. La primavera es un momento en el que empieza a haber cada vez más luz en nuestros días. Y no nos damos cuenta, pero cada día tenemos 3 minutos más de radiación solar sobre nuestras cabezas. Y eso es muy importante, 3 minutos cada día de luz, de energía, de vida, de savia nueva, que va generando que la primavera brote como brota. Fíjate que antiguamente los seres humanos, no tan antiguamente, hace apenas unas décadas, los seres humanos vivíamos al son de que marcaban los ritmos de la naturaleza. Cuando brotaban las hojas, los árboles, cuando los frutos maduraban, cuando llegaban o se iban las aves migratorias, cuando aparecían las nieves y cuando desaparecían, cómo se movía el sol sobre el horizonte, aparentemente, cuáles estrellas salían en cada momento, cómo se formaban las nubes, todo eso funcionaba, todo el mundo lo conocía y todo eso influía en lo que se comía, cuándo se comía, lo que se dormía, cuándo se trabajaba en el campo, las fiestas que se hacían.
Sí. Muchas veces miramos para otro lado.
Sí.
O la vida esta acelerada que padecemos los seres humanos, vivamos en grandes o en pequeñas ciudades, da igual, en este primer mundo, en Occidente, estamos más pendientes del consumo,
de las cosas rápidas, del automatismo, que de la lentitud con la que van sucediendo las cosas. Sí. ¿O no es tan lento este cambio, esta transformación? Pero fíjate, conozco una persona, una mujer, una divulgadora, que lleva años observando, a un ritmo distinto que el nuestro, lo que sucede a su alrededor. Se llama Mónica Fernández Aceituno, bióloga, autora de El país de los pájaros que duermen en el aire, y para mí, particularmente, es un placer reencontrarme con ella después de muchísimos años. ¡Mónica!
¡Buenos días!
¿Qué tal, cariño?
Buenos
¿cómo
días,
estás?
Goyo,
¡qué alegría
ilusión,
más grande!
De verdad, aparte de la Tierra, la vida da muchas vueltas, y me encanta reencontrarme con... Me hace muchísima ilusión y me he llevado una gran alegría de saber que iba a hablar contigo.
Pues mira, ha sido culpa de Jorge. Tu libro es un homenaje a los seres de España y que se puede leer de un tirón o picoteando. Cada día tiene su afán.
Bien, yo pienso que el libro que ha editado Espasa maravillosamente, ha hecho una edición muy bonita, con unas ilustraciones antiguas fantásticas. Pienso que es un libro para tener más que para leer. Y si alguien se lo quiere leer, que no lo haga del tirón, por favor. Porque yo he tardado 20 años en escribirlo como para ahora leérselo todo seguido. No hay relleno, está escogido lo que a mí personalmente me ha llamado más la atención, me ha asombrado más de todo lo que he podido observar a lo largo de estos años y también lo que me han contado personas que están en contacto con la naturaleza.
Mónica, lo que hemos, los que seguimos, lo que escribes en los medios de comunicación, en los libros, los que sabemos de tu trayectoria, admiramos, entre otras cosas, la forma, la pasión, esa visión diferente de ver las cosas que ocurren en la naturaleza que tú tienes. Y vamos a abusar de ella, si te parece, porque te voy a pedir que nos cuentes qué estamos viendo hoy, que es uno de los ya días de la segunda semana de primavera en nuestra península ibérica. ¿Qué estamos viendo hoy que es distinto a lo que ocurrió ayer y que va a ser distinto a lo que ocurra mañana? Porque eso es la magia que tiene este momento del año, ¿no?
Bueno, ese momento del año es el momento en el que se abren las puertas del campo, como diría el poeta José Antonio Muñoz Rojas, en el que se abren también las puertas del mar. Estamos en Semana Santa y me gusta recordar, porque a veces se nos olvida incluso esto, que la Semana Santa varía, o sea, este año cae en marzo, el año pasado cayó en abril, porque está en función de la luna llena que habrá este sábado. Siempre al día siguiente, o sea, los días siguientes de la luna llena, al domingo siguiente es domingo de resurrección. Entonces, es un momento que además marca el inicio real de la primavera, porque es cuando empieza la Pascua florida y empieza todo a desplegarse en tierra y en el mar. En el mar, ¿qué podemos ver? Pues van a llegar los atunes. Esto, bueno, pues va a ser una fiesta en el Estrecho de Gibraltar y también vamos a ver cosas maravillosas como cuando los delfines pescan peces, chicharros, que se llaman, en la costa y se ve a las pardelas y pescan en colaboración con ellas. Esto es algo que sucede en nuestros mares, en nuestras aguas y que es hermosísimo observar y que nos perdemos muchas veces. Pero si no nos vamos dentro del mar, pues miramos a la orilla. ¿Y en la orilla qué vamos a ver? Pues vamos a ver una especie de racimos de uvas negras, igual que si fuera un racimo de uvas, pero si apretamos una de esas, lo que nos parecen uvas, vamos a ver que dentro hay una sepia en miniatura, que son las puestas de las sepias que con los temporales vienen arrastrados a la playa. No sé, por tierra, ahora mismo yo estoy viendo narcisos florecidos, silvestres, que están por los prados salpicados, que parecen, le llaman también pajaritos, o que parecen pájaros en miniatura, que estuvieran ahí moviéndose con la lluvia que cae en estos momentos en mi casa. Yo os hablo desde el campo, estoy en el claro de un bosque. Ahora mismo estoy oyendo una motosierra que está cortando... Bueno, hay gente que trabaja, aunque sea festivo. En el campo siempre se trabaja.
Sí, siempre se trabaja, sí.
Eso ya lo sabéis. No hay fiesta, se va con la luz, con el tiempo más que con... No os cuento más porque empiezo a hablar, pero bueno.
No, es que además nos da muchísima, muchísima envidia. Claro, una de las magias que tiene también la primavera es el sonido, Mónica. Bueno, cada estación es diferente. Pero uno puede determinar que es primavera con los ojos cerrados simplemente por los sonidos de la naturaleza.
Efectivamente, o sea, que haga frío esta mañana, bueno, yo aquí estaba despejado porque me levanté pronto y se veían todas las estrellas. Ahora está lloviendo, pero también está el cielo azul, blanco y gris, o sea que es primavera total, ¿no? Que llueve, que despeja, pero casi de noche ya estaban cantando los pájaros. Y yo suelo decir que es que a la luz no le gusta el silencio, porque realmente cuando aumentan los días, pues los pájaros cantan antes. Uh-huh. Esto lo podemos ver. Y también en la montaña me gustaría destacar este año que hay tanta nieve, porque claro, decimos llega la primavera, pero es que cada primavera es diferente. O sea, siempre comento que debería de haber una previsión de naturaleza. Este año, por ejemplo, ayer hablé con el refugio de Goriz en el Pirineo Ostense y me comentaron que bueno, todavía están los armiños blancos, ¿no? Pero como hay tanta nieve, hay una previsión de que el armiño mude al color de la tierra, su pelaje se vuelva de la tierra y, sin embargo, siga habiendo nieve, o sea, que ya no esté tan camuflado. Estas son cosas que pasan, este año ha nevado muchísimo, pues podemos esperar verdaderas maravillas porque el agua es la cuna de la naturaleza.
Mónica, se nos ha olvidado vivir al compás de la naturaleza. Lo digo porque en cuestiones caseras, en nuestro día a día, en nuestras casas, ya no vemos los productos de temporada como los veíamos antes, como el menú, casi obligado. Ahora ya podemos disponer de frutas, de verduras, de pescados, de cualquier otro rincón del planeta cuando nosotros queramos. ¿No es ir un poco en contra de las leyes de la naturaleza?
A mí eso me enfada muchísimo, ver cerezas a un precio desorbitado en invierno, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que hay que saber esperar las cosas y comprar cuando están en sazón, ¿no?
Sí.
De todas maneras, también creo que es una cuestión de educación, de aprender a mirar en cualquier lugar. Ahora mismo hemos titulado el libro así, El país de los pájaros que duermen en el aire, por los vencejos, porque una de las características de España, aparte de su gran biodiversidad, es que tenemos todos los pueblos y ciudades, tenemos a los vencejos que están a punto de llegar de África, que no se posan nunca, que duermen sobre nuestras cabezas, y eso deberíamos de saberlo, ¿no? Que dentro de unos días, que ya han empezado a entrar por Andalucía, ya en Jerez de la Frontera se han visto los primeros vencejos, que van a cubrir toda la península como una sábana, y que cuando nos vayamos a dormir en cualquier ciudad, por muy grande que sea, en cualquier pueblo, los veremos por la mañana, esos gritos que pegan, que empiezan a bajar y a dar vueltas, pero por la noche ascienden, y además de luna llena, hay vencejos dormidos sobre nuestras cabezas. Saber esto, educar en esto, hace que nos maravillemos,
Mónica,
nos asombremos y disfrutemos de la vida, que es corta,
sí,
pero que puede ser mucho más maravillosa si nos damos cuenta de todo lo que sucede a nuestro alrededor, que en cualquier lugar es mucho.
O sea, que los vencejos duermen volando.
Duermen volando, como a 1000 metros de altura. Al atardecer los veréis, porque yo creo que mucha gente les llama golondrinas, pero no son golondrinas. Esos son esos pájaros que vuelan rapidísimo en todos nuestros castillos, en todos los pueblos, en Madrid. Madrid se llena de vencejos.
Sí.
Porque, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuándo llegan los vencejos? Cuando ya hay insectos en el aire. Entonces, en el momento en que hay insectos en el aire, aparecen los vencejos con las bocas abiertas. No se posan nunca. Algunos llevan 3 años sin posarse. No se posan más que para la cría. Mira, estáis ahí en la COPE, pues en la puerta de Alcalá, en las cabezas de los leones, hay nidos de vencejo. Y esos vencejos solo se posan para dar de comer a sus crías, pero por la noche empiezan a hacer unos círculos sobre la ciudad,
sí,
ascienden, llega un momento en que no los ves y duermen volando, como los tiburones nadando, o sea, no se posan, esa es su vida. Entonces son pájaros asombrosos. Y yo creo que por eso pusimos El país de los pájaros que duermen en el aire.
Es un precioso
porque
título,
es
además,
como el asombro, el resumen de lo que tenemos y no vemos, ¿no?
Estos
no
pájaros duermen en el aire y nosotros volamos durmiendo. Oh, ¿cómo que no?
No sé, sí.
¿No has soñado que volabas?
Ah, pues es verdad.
Sí, pues sí, claro. Sí. Mónica Fernández Aceituno, bióloga, autora de este maravilloso libro. 20 años ha tardado en escribirlo. Ella va al compás de la naturaleza.
Al
tiempo
de la realidad.
Al ritmo de la vida. Muchas gracias, Mónica Fernández.
Contigo.
Igualmente. Volveremos a coincidir, seguro. Y será en este programa, ya lo verás.
La Estación Espacial China, Tianwen 1, se estrellará entre el sábado y el lunes. El riesgo de que se produzcan daños a personas
Es mínimo.
Muy pequeño. No, la verdad
dando
que no,
la noticia que no, como si fuera
no
una
vayamos a asustar a nadie.
La catástrofe anuncia.
De hecho, está medido el riesgo. Hay menos probabilidad de que te caiga un trocito de la Tiangong 1 en la cabeza que de que te toque la primitiva.
Y toda esa basura que anda ahí reboteando, dando vueltas, orbitando.
Es un gran problema, ¿eh? Un gran problema la basura espacial. Y además, muy en serio, ya hay algunos científicos que dicen que si no se pone remedio a la cantidad de artefactos que hay circulando alrededor de la órbita de la Tierra, estaremos impidiendo que salgan naves espaciales. Estaremos haciendo que sea imposible la exploración científica del futuro, de enviar seres humanos a Marte.
O sea, estamos hablando de un anillo de chatarra,
sí,
para entendernos, que orbita...
Alrededor de la Tierra.
Alrededor de la Tierra.
Claro, con todo el material que se ha ido enviando, satélites, estaciones espaciales, telescopios espaciales, cada uno de ellos que ocupa un espacio y, por lo tanto, reduce la ventana por la que se puede colar cualquier otro instrumento, cualquier otro cohete, fases de cohetes que se han quedado allí, pequeños trocitos algunos de ellos, un tornillo que se le escapa a un astronauta cuando estaba operando en una estación espacial, una mota de pintura de la Estación Espacial Internacional que se ha podido desprender. Pero esa mota de pintura que vuela a 34.000 kilómetros por hora, si impacta contra cualquier fuselaje de cualquier nave, es casi como una bala y puede destrozarlo. La basura espacial es un grave problema y ya hay algunas instituciones que están intentando buscar tecnologías, garfios para retener esos satélites perdidos o algún tipo de grandes imanes que pueda arrimar a su alrededor la basura espacial. Pero de entre todos los trocitos de basura espacial está esta Tiangong 1, una estación espacial que lanzaron los chinos hace años y que está descontrolada viajando hacia la Tierra en este momento.
Toda esta quincalla vale un potosí.
Claro.
Cuesta una pasta gansa.
Sí, sí,
aunque sea inservible, aunque ya no se utilice.
Sí.
Pero en sí mismo ya estamos hablando de un chatarrerío caro.
Cientos, miles de millones de dólares invertidos en tecnología aeroespacial y que pertenecen a cada uno de los países que lo han lanzado. De hecho, esta nave, este resto de la Tiangong 1, en el año 2013 perdió el control en la Agencia Espacial China sobre ella, porque lo lógico es que estos aparatitos, cuando han perdido su vida útil en el espacio, regresen de manera controlada a la Tierra, entren en la atmósfera a unos grados determinados de inclinación y se quemen en la atmósfera y no quede nada de ellos. Eso es lo que se hace con la mayoría. Pero en este caso la Tiangong 1 perdió el control sobre ella y ha caído en un grado de inclinación que puede hacer que algún fragmento quede todavía entero y caiga sobre algún lugar de la Tierra que no se sabe muy bien.
Un fragmento que se va a desintegrar.
Bueno, algunos técnicos piensan que a lo mejor puede quedar algún trocito todavía, algún trocito de un metro de diámetro, un poco menos, que podría caer. La mayor probabilidad es que caiga en el mar,
¿sí?
Porque hay mucho mar en la Tierra. Que caiga en zona no habitada, que es lo más normal, pero ¿y si cae en el jardín de tu casa? ¿Qué ocurre?
¿Qué ocurre?
Y no te pega en la cabeza, claro, porque sería dramático.
Pues hombre, siempre lo puedes vender por eBay.
Pues cuidadito, que te juegas años de cárcel
si
lo haces. Porque
coges ese fragmento...
Sí. Hay dos cosas, si lo coges primero te vas a quemar. Bueno, primero no lo cojas, espérate que se enfríe.
Ya está frío.
Ya se ha enfriado. Después puede tener alguna materia tóxica, cuidadito con ello, porque hay unos combustibles en estas naves espaciales que pueden ser tóxicos. Pero lo más importante es que pertenece al gobierno chino.
Ah.
Y es propiedad del gobierno chino mientras ellos no digan lo contrario. Ya ha habido algún caso de algún ciudadano norteamericano que cogió un trocito del Challenger, aquella nave que explotó lamentablemente y murieron sus habitantes, sus tripulantes. Lo cogió, se lo llevó a casa, lo intentó vender precisamente... 10 años de cárcel.
Ocho.
Porque era del gobierno federal, era de Estados Unidos.
Freddy Lay. Cada día me gusta más este chaval.
Apenas.
Tengo una salida que me espera. Tengo un precipicio que cuida.
Son días estos también de amores y de desamores.
De mi mundo, la primera.
Ante la duda te aconsejo el amor. El desamor es una puñeta, vamos, es una faena
un
gorda.
Consejo, yo creo que es un buen consejo.
Son ganas de sufrir, sí.
Pues,
aunque el amor también se sufre. Si las tienes, felices vacaciones, Jorge Alcalde.
Pues algo haremos, claro que sí. Feliz Pascua a todos.
Igualmente.
Minutos.
Y escucha. escucharemos el resumen de lo que está sucediendo en España y en el resto del planeta Tierra. Esperemos no tener que darles malas noticias. Al doblar la esquina, teatro musical. En Herrera en Cope. Y luego Miguel Ángel Almodóvar y mucho de Semana Santa, ¿eh? De la de procesionar. Sí, la Semana Santa religiosa, esa que llevamos los creyentes en lo más hondo de nuestro corazón.
¡Dale! Vi mi cuerpo ardiendo en las aceras, vives apuntando al corazón, tú ibas acariciándonos y apenas...
Nos queda mucho jueves por delante.
Besos de metralla en la...
Para algunos de vosotros acaban de comenzar las vacaciones.
Bandos que se buscan,
¡ánimo!
Y se esperan.
No pensemos en la vuelta.
Manos que se curan de dolor.
Solo en el viaje de ida. Disfrútalo.
Apenas.